Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos en COPE más Vitoria y ya tenemos el sonido de la cafetería. Es que los lunes nos sienta muy bien tomarnos un cafetito mientras vamos charlando de los temas que escuchamos a nuestro alrededor, en las mesas de al lado, los ciudadanos, ciudadanas que salen a tomar ese café y que hablan precisamente de eso, de lo que está de actualidad, de lo que preocupa, de lo que nos preocupa al final a todos y a todas. Eduardo Inclán es nuestro historiador, divulgador cultural, colaborador en COPE Euskadi. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días, Alicia. ¿Qué tal estamos?
Pues mira, bien, porque nos vuelve a sentar bien el cafetito calentito. Yo estos días atrás lo pedía con hielos, no podía con el café caliente.
No, es que han sido días muy complicados de calor y de mucho bochorno que nos ha llegado muy rápido y evidentemente había que estar buscando la sombra, el café con hielo y la sandía o el melón fresquito,
sí,
para comer.
Es verdad. El botijo, rulaba por ahí un vídeo viral de esto te va a hacer falta hoy. ¿Cómo lo habrán pasado? Fíjate en el Askena que acaba de terminar y festivales que comienzan ahora, menos mal que ya con mejor tiempo. Porque en la esquina yo decía, se van a chicharrar, veías ahí las tiendas de campaña y sobre todo, Eduardo, que han tenido otros años donde han tenido que soportar lluvias, frío y este vaya calorazo, ¿eh?
No, y sobre todo eso, pensemos que en un sitio como es, para que la gente que no conozca bien dónde es el Askena Rock Festival en Vitoria, es donde se pone en las barracas en Vitoria.
¿Sí?
Es un aparcamiento, un parking que se cierra y es donde se hace allí el Askena Rock Festival. Allí, a estos días, ha habido 48.000 personas en tres días. Quiero decir que estamos hablando de una media de prácticamente más de 16.000 personas por día.
Ha sido una pasada. Dicen que no se ha batido el récord de 2011, pero que cerca ha estado. Y desde luego de los últimos años. Buf. Y luego dicen también que ha habido un público distinto. Mucha familia, más chiquis, ¿eh?
Hombre, yo vi una edad muy veterana. Yo lo que vi de la gente
eso
que andaba
también
luego por la ciudad, ¿no? Por el centro ciudad o por los barrios,
sí.
Lo que veía era gente muy muy veterana, quiero decir, estamos hablando de gente de más de 40 años, y es verdad que algunos iban acompañados por sus hijos, lo que pasa es que algunos hijos ya tenían 20,
claro,
que eran jóvenes también.
Sí.
Entonces es verdad que sí que me hizo gracia, por ejemplo, cerca de mi casa, ver papá, mamá, hijo, el hijo era igual que el padre, pero 25 años más joven, y que habían venido los tres a ver los conciertos. Entonces dije, bueno, pues me parece bien,
hombre,
que por fin sea un evento que se pueda compartir en familia y se pueda compartir intergeneracionalmente, como se suele decir estas cosas.
Claro, y además, Eduardo, da la sensación de que eso, todos esos veteranos del rock que lo han vivido y que lo siguen viviendo quieren transmitir a sus hijos, a otras generaciones, esa pasión, ¿no? Y era una maravilla ver, sí, por la ciudad,
luego,
ver en el
Askena.
Sí.
La política de los que dirigen Askena Rock Festival, que era que menores de 14 que vinieran con su padre o su madre podían entrar gratis, y eso también ayuda.
Sí, eso ha ayudado.
Claro, 800 menores de 14 años han entrado gratis, y eso también supone, pues eso, que se creen las bases para la nueva generación.
Ahí están los que luego sacarán su pulserita para otros años, ¿no? Si
claro,
van disfrutando de toda esa música. Yo también creo que ha sido un punto muy importante, Eduardo, y fíjate, nunca habíamos visto tanta asistencia de jovencitos, de familias enteras, como decíamos. Pues sí, una gozada, ¿eh? Muchos no hemos podido asistir, todo lo que hubiésemos deseado, había que hacer otras cosas, había que dividirse, pero tú, si hubieses podido elegir, porque no sé si ha sido algo a todo, ¿qué hubieses visto?
No, yo, Patti Smith, por lo que supone de icono, ¿no? Pero también a mí me gusta mucho el country y Emmylou Harris, que estuvo.
¡Ay, claro!
La verdad es que sí que me hubiera gustado ir a ver a Emmylou. Porque yo creo que el country es un tipo de música muy denostado en España y no sé por qué. De que es aburrido, de que es muy, ¿no?
Ah, pues a mí también me gusta,
muy americano, y a mí me encanta. O sea, y entonces yo creo que esos iconos que en América son muy famosos, ¿no? Como Emmylou Harris, yo creo que merecen su espacio.
Hombre, claro.
Y yo creo que en este caso, Askena Rock Festival, que es verdad que es un festival de rock, vamos a decirlo claro, tiene que apostar lógicamente por Offspring, Patti Smith, ¿no? O Susi 4. Pero evidentemente Emmylou, yo creo que puede, Emmylou Harris puede traer otro tipo de público muy interesante también, y sobre todo que los jóvenes conozcan cuáles son las bases musicales en las que se basa también el rock, porque muchos rockeros cuando ya llevan una carrera se pasan al country, y recordemos, el primer gran rockero, que fue Elvis, acabó cantando country.
Sí, sí, claro, cierto, cierto. Qué buen apunte, Eduardo, es verdad. Pues mira, dentro de que sea un festival de rock, esa diversidad y ese abanico que se puede ampliar está muy bien para que llegue a tantas personas como se ha visto, ¿no? Y además, es que lo hemos notado, qué bien para la hostelería, qué bien para el sector servicios, que lo ha notado, son 3 días apenas, ¿no? Que por suerte 3 días, que desde 2012 no habíamos tenido tercera jornada, se había reducido a ese par de días y se ha vuelto a ampliar y con mucho acierto y mira.
Y enlazando esto, ha venido muy bien también para, por ejemplo, cosas como los hoteles de Vitoria, pero también los campings que hay en Álava. Porque mucha gente también que ya había venido otras veces y ya conocía la zona, ¿no? Gente de otras partes de España que ya había venido a otras ediciones de la Esquena, habían optado por quedarse en una caravana o quedarse en un camping y venir a Vitoria, lo que era para el concierto. Entonces también Ibaya o Angosto o otros campings de la zona de Álava también se han llenado estos días debido a la Esquena Rock Festival, que eso también hace que trabajemos porque Álava no se quede vacía de actividad económica también.
Sí, sí, muy importante y muy interesante ese sector, Eduardo, y claro que lo tenemos en cuenta, ¿no? Y nos ha gustado ver que eso pues se ha cobrado ahora, ¿no? Que ha tenido sus frutos, claro. Desde luego, que hace mucha falta. Eduardo.
Claro, es que hablamos de campings de 800 plazas, entonces hace falta bastante gente que venga. Es verdad que hay un sector fijo de gente que va todos los fines de semana en verano, evidentemente llena. Y luego, evidentemente, también Ibaya, el camping de Ibaya, pues también que apuesta por lo que es la casita bungalow, pues también siempre viene bien que haya un evento de estos en Vitoria, porque cada vez que hay o viene un triatlón, o viene un festival de rock, o esto, pues estos campings también se llenan debido a este tipo de actividades.
Se nota muchísimo, claro que sí. Y oye, que luego quedan más festivales, que tenemos unos cuantos festivales muy buenos, bien majos en el País Vasco. Estaba yo aquí con una lista, fíjate, y diciendo, ¡ay, cuánto me queda por conocer, Eduardo! No sé si tú has recorrido alguno, pero yo, hablar de ellos aquí en la radio, hemos hablado mucho, asistir un poquito menos. Tenemos por delante, fíjate, pues el Festival MAD de Basauri, el Festival de Euskal Herria Zuzenean, el BBK Live, por supuesto, el Festival Quincena Musical de San Sebastián, o el Getxo Folk.
Ya sabes que yo voy, yo suelo apostar mucho por el jazz ahora en verano.
El jazz, eso lo tenía aquí el último, pero no el menos importante.
Claro, yo he estado en los tres, el de Getxo, el de Vitoria, por supuesto, y el de San Sebastián, que es una maravilla, porque es verdad que consiguen una serie de estrellas y una serie de artistas muy buenos, pero cualquiera de los tres, el de Getxo, el de Vitoria y el de San Sebastián, son tres grandes festivales de jazz que yo creo que este año van a dar el 100% para recuperar, ¿no? El impacto
además
que tenían
de
otros. Y además que el derecho empieza ya la semana que viene, el
29
de junio.
Es verdad, en el jazz, y luego va todo seguidito, ¿eh? Luego es como todo seguido, y hay muchas personas que hacen el recorrido incluso, bueno, eligen cada año uno, pero sí es cierto, Eduardo, que este año hay tantas ganas de música, de disfrutar, si es que está todo lleno y es una alegría. En cuanto a campings, que decías tú antes, hoteles y después los festivales, pues sí, hay muchísimas ganas de todo ello, de disfrutar, se nota, así que a ver cómo vienen.
Y apostemos porque las horas de la mañana o de la primera hora de la tarde que no hay festival, los comercios están deseando recibirnos también.
Es. Claro que sí. Si es que abarca muchísimo, ¿eh? Abarca muchísimo. Fíjate, te voy a contar una anécdota que puede parecer pequeña, pero tengo yo un sitio, que los que me conocen mucho se ríen porque saben que yo soy muy croquetera, y tengo yo un sitio aquí cerquita de la emisora donde voy de vez en cuando alguna croquetilla, y llegábamos, el sábado decía, nos hemos quedado sin género. Yo decía, pues me alegro muchísimo porque yo tengo otros días para venir. Dice, con el Esquena se habían quedado pues el de las croquetas y las croquetas, el otro sin no sé qué, otros por suerte pues podían ir cogiendo más, ¿no? Pero algunos no tenían ya existencias. Se nota muchísimo el comercio, la hostelería, sí, sí, en general.
El jueves estuve yo en Sagartoki y te puedo asegurar que casi todo eran extranjeros que habían venido a la Askena Rock Festival, pero que sabían que había que ir al Sagar Toki a otros bares de Vitoria, como el Toloño, para comer la mejor comida que se come en Vitoria, las mejores barras de, ¿no?
Y te puedo asegurar... Vas buscando mejores restaurantes o mejores pinchos, ¿verdad? Y lo que te va apareciendo, sí.
Que el jueves se oía más inglés que español en la barra del Sagar Toki.
Y que euskera, desde luego que sí, desde luego, Eduardo, mira, teníamos ahí oportunidad de practicar, en fin, pues fíjate, vamos a escuchar uno de los temas que se podían escuchar, ahora me he perdido, yo creo que era el sábado, Patti Smith, lo teníamos aquí el sábado, mira, sonaba así. Bueno, una de las canciones míticas, ¿eh, Eduardo?
Sí, esta
totalmente.
De las más famosas y las más impacto ha tenido para todo tipo de, desde campañas comerciales, campañas para políticas para conseguir, ¿no?
Sí.
Participación ciudadana en referéndums. Esto ha sido también un icono de la música, hecho en este caso por Patti Smith y su banda, evidentemente.
Eso es, todos ellos. Because the Night, me nombrabas tú esta mañana también, es otra de las míticas. Bueno, es que tiene muchísimas, claro, esta mujer.
Sí, así que
ha sido un éxito, ¿eh? Ha sido un éxito en general, pero concretamente, pues, hablabas tú de F. Spring, de Patti Smith y todos, la gente salía maravillada.
Y bueno,
y
los grupos,
otros,
los grupos vascos, porque no olvidemos que también participaron Sociedad Alcohólica, Negra Cucaracha, ¿no? The Faceless, Nucore, que estuvieron también aquí.
Todavía hay bajas por COVID, ¿eh? Es que hay que tener en cuenta que está ahí la pandemia. Mira, dentro de un rato tendremos los datos, o sea, además los números, y ojalá sea de cero en los fallecimientos, pero ahí está todavía la pandemia.
Y recordemos que para los que sean muy rockeros, el 7 de julio, el día de San Fermín, ya empieza el BBK Live en Covetamendi.
Sí, es verdad, el BBK Live, bueno...
Que ya estamos ya en pleno lanzamiento ya de todas estas cosas. Y para los que quieran apuntar ya las fechas, el año que viene el Askena Rock Festival en Vitoria será 15, 16 y 17 de junio.
Oye, pues me viene muy bien, Edu, porque no las tenía todavía, no las sabía.
Pues
seguro que vayan los fanáticos sí.
Que vayan reservando fechas, porque ya se quiere ir anunciando los carteles del año que viene a partir de agosto de este año. Ya se quiere ir sacando.
Bueno, pues lo contaremos,
en cuanto
recibamos todo ello. Pero mira, está muy bien para prepararse los viajes, para organizarse las vacaciones. Y bueno, pues ahí están 15, 16 y 17. Nos acaba de informar Eduardo Inclán del próximo Askena Rock Festival en Vitoria-Gasteiz. A ver si no hace tanto calor, pero que tampoco nos llueva. No tenemos el aparato para poner el tiempo.
Lo importante es que no llueva. Lo importante es que no llueva y que no falle el sonido, porque es verdad que
al grupo
de Drive-By Truckers le falló el sonido y no se pudo escuchar parte del concierto por los asistentes del público.
Sí, es una pena que se entiende,
pero es verdad
a veces en la mano de nadie.
Cuando cantas en directo pasan estas cosas, igual que en el BBK Live ha habido años que ha llovido o ha habido años que ha habido fallos de electricidad y ha habido gente que se ha quedado. Pues esto es así, es decir, cuando estás en un teatro esto está cubierto, pero es más serio, cuando estás en la calle es más divertido, pero te arriesgas a que pasen estas cositas.
Sí, a que vayas con la naturaleza, efectivamente. Bueno, pues nos gusta mucho hablar de estos festivales por lo que repercute, decíamos, el turismo, en nuestra sociedad, en la economía. Y hablando de economía, ay, Eduardo, siempre cuando se habla de economía, iba a decir en el País Vasco, yo creo que en general se habla de la vivienda. que a mí me da miedo ver que la vivienda estaba un poquito mejor. Es que iba a decir asequible, pero es que no sé si es la palabra, porque la vivienda aquí asequible, no sé si la he visto en algún momento, pero estaba un poquito mejor y dicen que va subiendo y va subiendo. Y nos da miedo lo de la burbuja de nuevo, porque la gente tiene que vivir en casa si se tienen que comprar. Lo que sí es verdad es que hay muchísimo movimiento de compra y venta de vivienda. Está el mercado a tope, ¿eh? ¿A ti te da miedo lo de la burbuja o crees que no va a pasar o que va a ser lenta?
Sí, porque yo me acuerdo de lo que fue 2005, 2006, 2007 y aquello era una auténtica locura. Aquello fue unos precios de locura. Sí. 300.000, 350.000 euros por pisos de 80 y 90 metros.
Sí.
A las
más,
afueras.
Sí.
A las eso afueras es, de las eso ciudades. Es. O sea, pisos normalitos a 300 y 350.000 a las afueras, ya al centro de las ciudades, ni hablamos. Y ya ciudades como San Sebastián, no sabemos ni lo que es esas cantidades se manejan.
Caro siempre en las tres, es verdad que San Sebastián se lleva la palma, pero bueno, la verdad es que también en los otros dos territorios, aparte de Guipúzcoa, también ha sido carísimo, sí. Estábamos siempre en los tops, ¿no?, a nivel nacional.
Sí. Yo creo que tenemos que apostar porque la gente pida a sus políticos que tienen que poner bases para que la vivienda salga en alquiler a un precio razonable, pero a cambio de una seguridad de que los dueños van a recibir su renta por la propiedad que ceden en alquiler y van a tener una serie de protecciones de que se les va a proteger su propiedad cuando saquen su piso de alquiler. A día de hoy mucha gente no saca vivienda que tendría vacía en alquiler porque no está seguro de que se vaya a proteger su propiedad, porque con la ocupación que hay de viviendas
tiene
miedo a que les acaben o no pagando o les acaben devolviendo un piso totalmente destrozado, porque estas cosas luego no tienen consecuencias.
Ya
entiendo que
es una pena.
Hay mucha gente que tiene problemas para poder pagar los alquileres actuales. Y es cierto, son muy altos. Si queremos que bajen los alquileres, tenemos que dar por los dos lados. Es decir, tenemos que atacar el problema por el lado de la oferta. Es decir, aumentando la oferta, y la demanda tiene que ser consciente de que si bajan los precios, la obligación es pagar el alquiler y mantener en unas condiciones adecuadas la propiedad en la que vives. Vale que no sea tu piso, pero eso no te da derecho a destrozar.
Hombre, desde luego, Eduardo,
y hasta que no trabajemos por los dos lados, no se va a entender, porque parece que, como yo pago X dinero al mes, tengo derecho a hacer lo que quiera en este piso. No, es una propiedad privada de otra persona. Tú puedes usarlo y tienes que mantenerlo. Y otra cosa es, si yo tengo garantía de que la gente que entra va a pagar el alquiler, la gente que entra lo va a mantener bien, podré pedir un alquiler más bajo, puesto que estoy seguro de cobrarlo. De la otra manera, lo único que se hace es pedir un alquiler muy alto para que o bien solo venga gente de muy alto poder adquisitivo o simplemente decir, bueno, nadie paga este alquiler, bueno, pues no lo saco al alquiler.
No lo saco, claro que sí. De hecho, mira, la confianza esa que tú dices que podemos depositar en algunas personas que sabemos que van a responder bien, pues se hace, ¿no? Y cuando tienes a alguien cercano o alguien conocido de un conocido mira, prefiero tener un conocido y cobrar menos, pero que me cuide el piso y que sepa que me va a pagar. Efectivamente, pues si eso se extiende a nivel general, podría ser en todos. Y tú lo has llevado muy bien al terreno del alquiler, porque yo te estaba hablando de la compraventa, Eduardo. Y también está el tema del alquiler, es muy importante.
Pero yo entiendo que ahora mismo a mucha gente joven o a mucha gente que ha venido de otros países a vivir con nosotros al País Vasco, le resulte muy difícil entrar a comprar una vivienda, puesto que los bancos te exigen un 20, un 30%, ¿no?, en cash, ¿no?, en dinero metálico.
Sí,
y yo entiendo que mucha gente no tiene tiempo ni ha tenido oportunidad de ahorrar 30.000, 40.000 o 50.000 euros, que es lo que te piden para darte una hipoteca. Lo que te piden es 20.000, 30.000, 40.000 euros y luego ya el resto te lo financiamos. Pero esos 30.000 o 40.000 tiene que ser...
Hay que partir con una base, sí, eso es.
Claro, y entiendo que eso hay mucha gente que no lo tiene y no dispone de ello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para eso tiene que haber un mercado de alquiler. Pero el mercado de alquiler en el País Vasco está totalmente inflado porque la gente propietaria no se fía de lo que está pasando. Y ahí estamos hablando de todos, políticos, jueces, abogados, que tienen que ser más responsables protegiendo la propiedad privada y protegiendo los derechos de los propietarios. Evidentemente que hay que proteger a los inquilinos. Nadie dice que no haya que proteger a los inquilinos, pero a los propietarios también. Y si no, lo único que conseguiremos es alquileres cada vez más altos y mayor ocupación de pisos vacíos. Y eso no nos interesa a nadie.
Ah, no, desde luego.
A las propias instituciones lo que le interesa es que las cosas se alquilen, paguen los impuestos correspondientes y eso repercuta en el bienestar de toda la sociedad vasca.
Sí, sí, al final es en general. Oye, y hablando, mira, de ayudas y de economía, en los tres últimos minutos que nos quedan, Eduardo, que es que, bueno, voy a ir pidiendo otro cafetito, ¿eh? Porque si no, hacemos nada. Yo descafeinado, ya sabes, porque más de un café a veces. Mira, te propongo, mientras nos lo sirven, que Euskadi va a destinar 15 millones de ayudas extraordinarias al comercio minorista. Esto se suma al bono comercio dotado con 4,2 millones, que ha funcionado súper bien, ¿eh? Fíjate, 15 millones para el comercio minorista, qué bien se va a acoger y qué bien viene. Nos alegramos también, ¿eh? Porque son parte activa de nuestra ciudad y no queremos que decaiga, que lo han pasado muy mal.
Hombre, la verdad es que era una sorpresa que te llevabas, porque normalmente los primeros días ha sido ir a las tiendas y cuando ibas a pagar era cuando te enterabas del descuento. Quiero decir, tú ya habías decidido comprar lo que necesitabas y de repente te decían, pues eso, 20, 30 euros de descuento en lo que pensabas comprar.
Solo con el DNI, además, no había que hacer nada.
Sí. Por eso. Era muy sencillo, se hacía en un momento. Y sobre todo era eso.
Era una alegría.
Tú decidías lo que había que comprar y luego cuando ya ibas a pagar te daban esa sorpresa. Y ha funcionado muy bien a través de la aplicación, ¿no? En este caso.
Mucho.
De los ayuntamientos del País Vasco, ha funcionado muy bien. Pues eso es lo que hay que hacer. Es decir, si queremos tener comercio local, tendremos que conseguir que las instituciones locales apuesten por ellas. Y ese dinero que se puede gastar muchas veces en carteles o en publicidad para que otros vengan de fuera a comprar, pues igual se puede reinvertir en que los de dentro también compremos.
Ahí están. Claro que luego tenemos que responder, es verdad, ¿no? Y ahí es una llamada un poquito a todos, ¿no? Que respondamos y que vayamos al comercio local, que sabemos que está a nuestro lado y que no lo dejemos de lado. A pesar de ese cambio de tendencia que comentábamos antes, mira, en nuestros informativos, ¿no? De comprar online, de grandes superficies, pero no queremos que desaparezca el comercio, nosotros tenemos que ser parte activa también en él. Así que, bueno, bienvenida a esa ayuda.
Y luego hay tiendas que sí que es verdad que son más de toda la vida, que conocemos, o compras, productos de compras que necesitamos ver, yo qué sé, electrodomésticos, ¿no? Determinadas cosas que queremos para nuestro hogar, que queremos verlas, para ver
Eso es, y tocarlas, y palparlas. Eduardo Inclán, qué gusto tomarnos el cafetito contigo cada lunes. Mira que suena música también de la esquina de fondo. Nuestro historiador, divulgador cultural, Eduardo Inclán, que nos acompaña aquí en COPE Euskadi. Un abrazo fuerte y buena semana.
Venga, buena semana, Alicia. Agur. Y un saludo a todos los oyentes.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No te pierdas mañana. Aprende a reciclar con Ecolec. Tendrás toda la información que debes conocer sobre la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Además, Ecolec pone a tu alcance puntos de recogida a través de las tiendas adheridas al programa Green Shop para que puedas depositar estos residuos al final de su vida útil. ¡Anímate a reciclar tus RAE con Ecolec! Nueve minutos para las dos en COPE Euskadi. Te decíamos esta mañana que íbamos a hablar de miopía y qué mejor que hacerlo con uno de los especialistas de Clínica Asunción, concretamente con el doctor Giacomo De Benedetti, jefe del servicio de oftalmología. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal, Giacomo?
Buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantados de recibirte de nuevo, Giacomo, que aprendemos un montón con todo lo que nos cuentas. Y fíjate, estaba leyendo yo esta mañana, pensando que tenía la entrevista contigo. Dice la OMS que en el año 2050 casi la mitad de la población mundial, unos 5.000 millones de personas, padeceremos de miopía. Así que fíjate, a ver si hoy nos enteramos bien contigo.
Sí, la verdad que esto ya está ocurriendo en España, por ejemplo, entre los que tienen 18 y 35 años, hasta un 50% puede padecer de esa patología. Y si nos centramos, por ejemplo, en las poblaciones asiáticas, ya han pasado este número, porque ya están casi en un 75% de
Uf.
casos de miopía. O sea que es la verdad, se habla de hecho de una epidemia de miopía a nivel mundial.
Ay, por hablar de epidemias y de pandemias, ¿verdad? No será. Ya como, desde luego. Pues fíjate, aquí
No,
tenemos otra, la de la
contagiosa no es.
miopía. Eso sí, es distinta, ¿verdad? Oye, pero algo haremos mal, porque si además se nota por zonas que hay más en unas que en otras, ¿por qué se produce la miopía ya como?
A ver, fundamentalmente existen factores genéticos que predisponen, porque evidentemente hay que considerar que hay dos causas principales. O el cristalino tiene una excesiva fuerza, entonces las imágenes, en lugar de converger justo en la retina, convergen por delante de ella, o si no, el ojo es demasiado, como es lo más común, es demasiado largo, por lo cual se verifica la misma situación. Luego también, evidentemente, aparte de los factores genéticos de cada uno, está un exceso de acomodación que en algunos casos puede provocar falsas o leves miopías, y esos son los casos más frecuentes a nivel de los jóvenes. Tenemos que considerar que desde el punto de vista de la evolución, estamos hechos para mirar a lo lejos, porque éramos presas, entonces teníamos que escapar y ver bien lo que pasaba a nuestro alrededor. Y seguimos siendo así, aunque hayan pasado miles de años, pero podemos decir que nuestro sistema visual no se ha acostumbrado al utilizo que hacemos actualmente a nivel de visión de cerca, que es mucho más frecuente que anteriormente.
Y no estamos tanto al aire libre y nos fijamos en pantallas que tenemos
Eso
muy
es.
cerca. Claro, ya yo intuía por lo que tú decías ya como que algo hacemos mal, ¿ves? Pasamos mucho tiempo, pues eso, acercándonos las pantallas y sin mirar hacia lo lejos, sin salir al aire libre, ¿no? Donde hay
Y cada
distancias
vez en edad
reales.
más temprana. Si has leído la
Claro.
prensa últimamente, el uso de móviles ya
Uf,
se está
pues
haciendo súper
fíjate.
común en niños de 7 años. O sea que, y
Sí,
vamos, y
sí.
se ven también niños mucho más pequeños que los usan. Seguro que cualquiera de los oyentes y de los dos ha visto niños de 1 o 2 años con un móvil, así están calladitos.
Ay, que sí,
Pero
todos lo hemos visto, ¿verdad? Y todos lo hemos hecho mal alguna vez ya como, aunque
Es la
sepamos,
vida
sí.
moderna, como la queremos llamar. A ver, algunos consejos podrían ser, por ejemplo, de
A ver.
cada, lo que llaman los ingleses, los 20-20-20, o sea que cada 20 minutos de uso de una pantalla, pasemos por lo menos 20 segundos mirando a 20 pies, que serían 5 metros aproximadamente. O sea, por ejemplo, cada media horita levantar la mirada y fijar durante 30 segundos a lo
Sí.
lejos, a través de una ventana o lo que sea,
Claro,
para que...
estamos aquí riéndonos ya como porque algunos no nos da. Estamos en estudios de más, a ver, 5 metros. Hay otros compañeros con más suerte que tienen ventanas, pero sí hay que buscar un poquito la inclinación, a
Sí.
ver dónde el ángulo para ver más
Porque,
allá
¿qué
de cinco
pasa?
metros, ¿no? Ya
Nuestro
como.
ojo también descansa cuando miramos a lo lejos, porque el
Claro.
músculo de la acomodación no está haciendo ningún tipo de esfuerzo cuando miramos a lo lejos. Cuando miramos de cerca, está en tensión, entonces es como estar siempre, por ejemplo, con una pesa en tensión. Claro que el músculo luego para estirarse no le da. Entonces, cuando vas a mirar a lo lejos, eso le pasa, por ejemplo, al principio de la presbicia, de la vista cansada, a mucha gente que pueden leer, pero luego cuando van a mirar a lo lejos, es que no enfoco. No enfocas porque el músculo está perdiendo su capacidad de estirarse, y entonces se queda en esa situación de mirar de cerca, y entonces ya no puede mirar de lejos. Lo mismo pasa a las jóvenes generaciones, que aparte de tener mucha más fuerza en el músculo de la acomodación, pasan muchísimo tiempo mirando de cerca. Y de ahí, el pasar más tiempo al aire libre, también practicando deporte y tal, es lo único que se ha visto
Sí.
efectivo en reducir la evolución de la miopía
Qué bien.
en los niños y
Jo,
adolescentes.
qué bien nos vienen estos consejos ya como de verdad, ¿eh? Porque claro, si no, lo estamos provocando desde más pequeñitos, porque luego además con la edad evoluciona. Quiere decir que alguien empieza a ser miope y luego va a ir a más o se puede estancar.
Bueno, los factores genéticos son los más importantes. Aquí estamos hablando empeoramientos relativos que podemos inducir nosotros, pero evidentemente la genética es la que afecta más. Está claro que el
Claro.
niño al crecer, como crece todo, crece también la longitud axial si está en sus genes. Entonces eso va a predisponer al desarrollo de una miopía. Pero evidentemente la luz solar, una correcta iluminación, pueden hacer que eso evolucione de una forma positiva. Y entonces
Ya.
es ahí que podemos hacer algo nosotros.
Desde luego. Y donde podéis hacer también, y mucho, en Clínica Asunción, y por eso sois especialistas, y tú como jefe del servicio de oftalmología sabes muy bien que se ha evolucionado mucho a la hora de operar. No sé si puede ser para todos, pero vosotros veis a cada persona de manera individualizada y a veces se puede
Exactamente.
operar, ¿verdad? Y
En
además hay
muchos casos.
métodos muy evolucionados, ¿no? Cuéntanos ya
Sí,
cómo.
sin duda, sin duda. ¿Sabes? Lo principal de todo es la selección, porque no todo el mundo se puede operar, pero sí que la mayoría sí lo puede. Sobre todo lo que hay que descartar son los que no se pueden operar. Hoy en día estamos hablando de una cirugía que tiene más de 30 años de recorrido y es algo que puestas en las manos correctas y con una buena selección da resultados excelentes. O sea, con técnicas de superficie como pueden ser la PRK o con técnicas más profundas como pueden ser LASIK o SMILE o otras técnicas que van a tratar el ojo más en profundidad, los resultados son muy buenos y seguros, que eso es lo principal. Evidentemente, por todo el resto de gente hay que seguir usando gafas o lentillas en el caso de que no le guste más o por temas de deporte y tal, pero la verdad es que la cirugía con láser excimer es un procedimiento eficaz y rápido y
De mucha
seguro.
confianza, eso es seguro, de mucha confianza que ya lleva con muchísimas personas a las que les cambia la calidad de vida de manera, bueno, brutal, ¿eh? Ya como porque
Sin
de
dudas.
levantarse, no tener gafas ni lentillas para todo, es una maravilla. Pues eso animamos a nuestros oyentes que necesiten que consulten en Clínica Asunción. Ahí está el doctor Giacomo de Benedetti, el jefe del servicio de oftalmología y todo su gran equipo, al que agradecemos que hoy nos haya hablado sobre la miopía, porque siempre aprendemos un montón, como decíamos. Un abrazo,
Muchas
Giacomo.
gracias a vosotros por la oportunidad. Hasta luego.
Hasta la
Cuando seguí.
próxima. Lo mismo, Agur. Nos vamos a despedir, lo hace Joseba Sordi en la parte técnica, Daniel Martínez también, que estaba hace un ratito, Alicia Calleja aquí en el micrófono y todo el resto del equipo de COPE Euskadi, que continúa aquí porque nos quedan las noticias, el deporte, un montón de cosas. Hasta mañana, agur.